Hola y bienvenido a Pipsi Plus, el podcast oficial de Pipsi. Aquí en Pipsi creemos que la fe viene por el oír. Es por eso que transmitimos contenido que va a profundizar tu conocimiento de Dios, va a levantar tu espíritu y al final va a señalar a Cristo como la respuesta que tú necesitas. Esperamos que este mensaje por el pastor Johnny Tech sea de bendición para tu vida.
Yo quiero que abran ustedes, por favor, sus Biblias en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. El día de hoy estamos iniciando un nuevo enfoque en la enseñanza aquí en Pipsi, ¿verdad? Y estamos pensando, ¿verdad?, en aquellas cosas que hacían enojar a Cristo, ¿verdad? Y el día de hoy quiero sugerirle, ¿verdad?, que basado en lo que leo en la Escritura, la hipocresía era algo que Cristo detestaba, ¿verdad? Si él hubiese estado sentado, más bien si yo sé que el Señor está aquí presente con nosotros, yo le aseguro que cuando dije, ¿verdad?, ¿cuántos detestan o cuántos les cae gorda la gente hipócrita? Yo estoy seguro que él también levantó la mano juntamente con ustedes, ¿verdad? La hipocresía definitivamente no es algo que nos guste, ¿verdad? Preferimos muchas veces una verdad que duela, ¿verdad?, a una mentira, ¿verdad?, que nos haga sentir bien, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Aunque duela, ni modo, hay que saber la verdad, ¿no? Pero la hipocresía no es algo que nos gusta. Pero vea usted lo que tiene preparado para el Señor, perdón, para nosotros el Señor el día de hoy. Vaya, por favor, abra sus Biblias, Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 15, versículos 7 hasta el versículo 9. Si usted ya lo encontró, ¿verdad?, puede solamente seguirme con su vista. Voy a comenzar leyendo la Escritura. Si dejo alguna palabra fuera, usted la termina por mí para saber que vamos caminando todos por el mismo rumbo en la Escritura. Okay, ahora, si usted no lo ha hallado, pues también está aquí en las pantallas y así nos ahorramos poquito tiempo, ¿verdad?, y en la lectura de la palabra de Dios. Así que dice así la palabra del Señor. Leemos juntos la primera palabra que dice, hipócritas, dice así. ¿Okay? El Señor Jesucristo hablando y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué palabra, hermano, ¿verdad? Tan sincera, tan llena de verdad, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Dice una vez más, versículo 7 al versículo 9. Vamos a leerlo y saboreelo. Dice así, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como lo ven ustedes, ¿verdad?, como lo han podido notar ustedes de la Escritura el día de hoy, el Señor Jesucristo se sabía enojar. ¿Cuántos de aquí se saben enojar? Levante su mano. ¿Verdad? Yo cuando me enojo, háganse a un lado porque me enojo, ¿verdad? Yo soy tranquilo, pero cuidado cuando me enojo, porque cuando me enojo, me enojo. ¿Saben que el Señor Jesucristo? Cuidado con él, ¿verdad? Tenía palabras de amor para la gente, sí. Era comprensivo, sí. Amaba a las personas, sí. Pero sabe que cuando se enojaba, cuidado. Cuidado, porque como lo vimos, ¿verdad?, hace dos domingos, él agarraba una riata y a todos se agarraba, ¿verdad? Así era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad?, el Señor Jesucristo fue una persona muy templada en su carácter, ¿ok? Pero ocasionalmente había cosas que simplemente, ¿verdad?, como lo dicen vulgarmente, lo reventaban, ¿verdad?, lo hacían enojar, ¿verdad? Había cosas que le molestaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la hipocresía era una de esas cosas que el Señor Jesucristo simplemente no toleraba, ¿verdad? De hecho, sus palabras más fuertes, sus palabras más severas, se las reservó para los hipócritas. Gran parte del ministerio del Señor Jesucristo consistió, si ustedes lo leen bien, ¿verdad?, por lo menos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando ustedes lo están leyendo, el Señor Jesucristo, desde que empieza el Sermón del Monte hasta el final, el Señor Jesucristo aparece condenando, ¿verdad?, amonestando la hipocresía de las personas. Lo hacía donde sea que él estuviese. Muchas veces, tristemente, lo hacía en el templo. Y hablaba acerca de la hipocresía de la gente. Ahora déjeme decirle al día de hoy que hoy encontramos, ¿verdad?, la hipocresía en todas partes. Hay hipocresía, ¿no es cierto? Donde sea, por todas partes está la hipocresía. Tristemente hay hipocresía en la casa. Hay hipocresía en las familias. ¿Eh? ¿Te ha mirado alguna vez un familiar en la cara y siendo hipócrita te ha dicho, y tú sabes que está haciendo pues, una hipocresía eso que te está diciendo, pero te lo dice? Hay hipocresía entre las familias. Hay hipocresía en el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? En los trabajos experimentamos la hipocresía también. Hay hipocresía en la escuela. Hay hipocresía entre amigos. ¿No es cierto? Hay hipocresía en la política. Hay hipocresía en todas partes. Así es nuestro mundo, así es nuestra sociedad. Donde sea que usted vaya, en cualquier organización o organismo que usted se meta, ¿verdad? Usted va a encontrar hipocresía. Lamentablemente, según el Señor Jesucristo, su pueblo no es la excepción. Lamentablemente para el Señor Jesucristo, según lo que leo el día de hoy aquí en nuestro pasaje bíblico, la hipocresía también se encuentra entre su pueblo, entre los cristianos, entre los creyentes, entre los que deben de hablar verdad. Hay mentira. Oh, nos encanta ver la hipocresía en otros y nos encanta condenarla. Somos prontos para tirar la primera piedra, pero no somos tan prontos para reconocer la hipocresía en nosotros. Pero si somos sinceros, si nos asinceramos con nosotros mismos, ¿verdad que no siempre vivimos lo que predicamos? Tenemos ciertos estándares de conducta, pero no siempre los observamos. Esa es mi realidad. Y esa es la realidad, según Cristo, de todo su pueblo. ¿Y sabes qué? Según Cristo, cuando nosotros miramos o somos prontos para mirar las fallas en otros y lentos para mirar las fallas en nosotros mismos, eso es hipocresía. ¿Qué es hipocresía según Cristo? Una de las preguntas que quiero contestar el día de hoy. ¿Qué es la hipocresía? Porque muchos pensamos que la hipocresía solamente es decir una cosa y hacer otra. Pero no, la hipocresía es mucho más profundo que eso. Y el día de hoy yo quisiera que juntos, ¿verdad?, aprendiéramos de la palabra de Dios, de la palabra del mismísimo Señor Jesucristo, para Él, ¿qué es hipocresía? Porque ¿sabe qué? Si tú y yo sabemos qué es la hipocresía, entonces podemos cuidarnos de no cometerla, ¿verdad que sí? Hipocresía, te lo digo así rapidito según lo que vamos a leer ahorita. Pero antes de eso, ve por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, enfócate ahí, vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 5. Pero fíjate qué es lo que dice ahí. Vamos a mirar, ¿verdad?, que la hipocresía es, fíjate, ver las faltas en otros. Eso ya es hipocresía, mirar las faltas en otros. Ya es hipocresía, según Cristo. Pero va más allá, atreverse a denunciar las faltas de otros, según Cristo, es hipocresía también. ¿Y sabes qué? El denunciarlo en otros y no observarlas en uno mismo, según Cristo, eso es hipocresía. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, dice así. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgados. Dice, no juzguéis. ¿Qué es juzgar? Juzgar es ver las faltas en otros, ¿no es cierto? Dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras? ¿Te fijan? Es mirar las faltas en otros. Dice, ¿por qué miras? Dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, dice Jesús. Oh, ¿cómo dirás a tu hermano? Se fija, ahí está la otra parte de la hipocresía. Uno es mirar esa falta en el hermano. Es mirar la falta en tu semejante. Aquí cuando está hablando del hermano, el Señor Jesús no se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. No, él se está refiriendo, le está hablando a judíos y los hermanos de los judíos pues eran otros judíos. ¿Verdad? Si tú eres mexicano, tus hermanos, según este contexto, los mexicanos serían tus hermanos, o sea, tus compatriotas. Se fija. Y entonces Jesús les dice, uno, ¿por qué miras la paja de tu hermano? Se fija, eso es hipocresía, mirar la falta en otros. Dos, atreverte a denunciarla o decirle a tu hermano acerca de su falta, dice Jesús, eso es hipocresía, dice Jesús. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y vea cómo dice el versículo 5, lo leemos juntos, dice, hipócrita, dice así. ¿Qué palabra tan fuerte usa el Señor Jesucristo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, dice así. Dice Jesús, eso es la gota que derrama el vaso de la hipocresía, dice Jesús. Uno, mirar la falta. Dos, juzgarla. Tres, ¿verdad? No mirar esa misma falta en uno mismo. Hipocresía, fíjese, en pocas palabras, es decir algo y no hacerlo. Hipocresía es exigir algo y no cumplirlo uno mismo. De hecho, el Señor Jesucristo muchas veces le habló a los fariseos y a los escribas acerca de la hipocresía. En un solo pasaje, ¿verdad? Les dice como unas 8 veces. ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas! Les dice. ¡Ay de vosotros, ustedes, hipócritas, 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 hipócritas! 8 veces seguidas les dice Jesús, hipócritas. En el capítulo 23 de Mateo, si da usted unas cuantas vueltitas a su hoja, va a encontrar Mateo capítulo 23. Y mirará usted, ¿verdad? Ahí los versículos 3 al 4, el Señor Jesucristo confrontando la hipocresía en las personas. Y les dice así, así que todo lo que os digan que guardéis, está hablándole a las personas, a su audiencia, acerca de aquellos que se sentaban a juzgar a sus hermanos en el trono, perdón, en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés. Les dice, ¿verdad? Los fariseos, dice, se sientan, dice, en la cátedra de Moisés, dice, ¿verdad? O sea, se colocan en el lugar de Moisés para juzgarlos a ustedes, dice. Y entonces les dice, así que todo lo que ellos, dice, os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, dice. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué qué? Porque son hipócritas, dice así. Porque dicen, ¿y qué dice? Y no hacen. ¿Se fijan? Dice Jesús, eso es hipocresía, dice Jesús. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, tiene expectativas para los demás y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos dicen ni con un dedo quieren moverlas, dice Jesús. Y más adelantito, 8 veces les dice, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ahora, aquí tenemos un perfecto ejemplo, no un ejemplo perfecto, es un perfecto ejemplo de la hipocresía. Digo, usted sabe, a mí no me gusta meterme mucho en la política, ¿verdad? Oro por ellos, ese es mi llamado, voy a orar por las autoridades, ¿verdad? Y de todos los cristianos, voy a orar por aquellos que están en eminencia. Pero es inevitable notar la hipocresía entre la política, ¿no es cierto? ¿Acaso ya se nos olvidó, ¿verdad?, lo que hizo nuestro gobernador Gavin Newsom? Dijo él, cuando lo entrevistaron, cuando finalmente dio la cara, ¿no? Cometí un mal error, dijo. Cometí un mal error, dijo en su discurso de disculpa pública. Casi todos los días, ustedes se acuerdan, lo miramos en la televisión, ¿no es cierto? Casi todos los días salía en la televisión. Quédense en casa, no salgan, no tengan reuniones con más de 10 personas a la vez. No se junten con gente que no sean de su misma casa. Ah, pero él no, bien bonito. Ya salió en las fotitos, ¿verdad? Ahí en una fiestecita, ¿verdad?, que se organizó en un restaurante con varias parejas que ningunos eran del mismo hogar, la misma casa. Apareció este hombre y así le fue, ustedes saben. Así le fue a Gavin Newsom, ¿verdad? Ya le andaba este señor. Dijo, acepto mi responsabilidad, dijo. Y luego dijo, el espíritu de lo que he estado predicando, yo mismo lo contradije, dijo él en las pantallas. ¿Usted lo recuerda? ¿Sabe una cosa? No fue el único. Muchos alcaldes de diferentes ciudades la misma situación. Podemos pensar, por ejemplo, en el alcalde de Denver, Colorado, Michael B. Hancock. Lo mismo. Ya me voy a portar bien, dijo. Porque salían a decirnos que nos quedemos en nuestras casas, que no saliéramos, que no visitáramos. Y este hombre se subió en un avión y viajó. El alcalde de San José, aquí en California también, Sam Liccardo, lo mismo. No salgan, por favor, no se junten. Ya vienen las fiestas de Acción de Gracias, ¿verdad? Y del pavo, por favor, no salgan. Quédense solamente en sus casas. No, pues ahí lo agarraron, ¿verdad? También hizo un banquete con su familia de diferentes familias. El alcalde de Austin, Texas, lo mismo, ¿verdad? Steve Adler. No, mientras todos estamos aquí en la pandemia, él andaba paseándose en Cabo San Lucas. Pero ustedes quédense en su casa. Ahorita vengo. Ya le voy a parar porque la lista es larga de políticos y funcionarios públicos que torcieron violando sus mismas ordenanzas. Y le digo, voy a parar porque yo sé que les está dando coraje, ¿verdad? Porque la hipocresía da coraje, a nadie le gusta la hipocresía. Pues ¿sabe qué? Al Señor Jesús también le hacía enojar la hipocresía. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Para que ya no nos sigamos enojando, ¿ok? Ya pasó. Mateo capítulo 15, versículo 7 al 8. Vea una vez más, ¿verdad? Queremos nosotros descubrir el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es la hipocresía según Cristo? Ya miramos algunas cosas que es la hipocresía, pero sigue diciendo nuestro texto, revelando para nosotros lo que es la hipocresía para el Señor Jesucristo. Hipocresía dijimos que es decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Pero, ¿qué más dice nuestro texto? Mateo 15, 7 al 8, vuélvalo a leer. Dice así, hipócritas, dice el Señor Jesucristo, bien profetizó de vosotros. No se equivocó el profeta Isaías. Ahora, el profeta, ¿qué es un profeta? Un profeta simplemente es alguien que comunica el mensaje de Dios. Pero en realidad no fue Isaías el que les tenía la medida bien hecha, sino que el que les tenía, ¿verdad?, la medida bien tomada era Dios mismo, porque era Dios mismo el que a través de Isaías profetizó o habló del pueblo diciéndoles, ¿verdad?, que el corazón de ellos estaba lejos de él y que ellos solamente adoraban a Dios superficialmente. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y si hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice así. En vano me honran. La hipocresía, déjeme decirle una cosa, la hipocresía es, según el texto bíblico, la hipocresía es adorar a Dios de labios para afuera. La hipocresía es adorar a Dios de labios solamente. Ahora, esa es una frase que todos conocemos, ¿verdad? La mayoría, por lo menos de los que estamos aquí, conocemos esa frase, ¿verdad? De labios me honra. Este pueblo de labios me honra. Pero ¿cómo podemos, cómo le hacemos, ¿verdad? ¿O qué hacemos para honrar a Dios de labios solamente? ¿Okay? Es una pregunta muy válida que vale la pena contestar el día de hoy, porque imagínate, ¿verdad? Qué feo sería estar viviendo la vida cristiana, estar siguiendo la vida cristiana, venir a tu iglesia y plantar palabra de Dios en tu vida. Qué triste sería venir e invertir tiempo en discipularte, buscar oportunidades para capacitarte para el servicio, rendir frutos de servicio y luego ir en busca de otros, hacer todo esto para que al final Dios te dé la espalda y te diga, no, yo a ti ni te conozco. ¿No sería feo eso? Imagínese vivir la vida cristiana, vivir lo que estás viviendo para que al final, ¿verdad?, te des cuenta que en realidad todo era una hipocresía. Pero dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos platica de esto y nos dice que así le va a pasar a muchos. Ve cómo dice Mateo 7, versículos 21 al 23. Dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el versículo 22, muchos, ¿cuántos? Muchos, dice, me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día de la ira del Señor, el día del juicio. Ahorita que estoy preparando este enfoque de enseñanza, me puse a pensar en una cosa. Cuando Cristo venga, no creas que va a venir con una sonrisa, ¿eh? ¿O no? El primer vistazo de Cristo que tendremos será de un Cristo enojado. ¿Sabías eso? Cuando Cristo venga, Él aparecerá como un Cristo enojado. Por eso se le llama la ira, el día de la ira del Señor. A ese día se está refiriendo Jesús aquí. Dice, versículo 22, 7:22 de Mateo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, dijo Jesús: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, desilusión. Sirvieron a Dios en vano. Sirvieron a Dios y de nada sirvió. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cómo podemos honrar a Dios verdaderamente de corazón y no solamente de labios. ¿Qué hacemos mal para que Dios diga que nosotros honramos o le honramos solamente de labios? Bueno, déjeme decirle algunas cosas. Primero, adoramos a Dios en vano, o sea, para nada, ¿okay? Adoramos a Dios en vano cuando no lo hacemos de corazón. ¿Okay? Adoramos a Dios en vano cuando no le servimos de corazón. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Me dan servicio de hablar, dice, pero en realidad, dice, ¿verdad? Su corazón está lejos de mí. Ahora, no olvidemos, por favor, ni por un instante, hermanos, ¿verdad? Que Dios ve nuestro corazón. Él tiene la capacidad para mirar dentro del corazón de las personas. Él no se apantalla con lo que hacemos aquí arriba. Él sabe quién somos en realidad. Podremos engañar, ¿verdad?, a nuestras familias. Podremos engañar, ¿verdad?, a los hermanos. Pero a Dios no lo engañamos. Esa es la realidad. Dios mira nuestro corazón. Dilo conmigo: Dios ve mi corazón. Dilo: Dios ve mi corazón. Es importante recordar eso. Porque la Biblia dice en Gálatas 6:7 de la siguiente manera: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quién somos. Dios conoce nuestro corazón. Tomemos el ejemplo de Noé, por ejemplo. ¿Eh? Noé, usted recuerda a Noé, ¿verdad? El que construyó el arca, el que metió los animales, ¿verdad? Tuvo el zoológico flotante ese, ¿verdad? Noé, en su tiempo, ¿verdad? El tiempo, en los días de Noé, usted recuerda qué fue lo que Dios hizo con el mundo, ¿verdad? Que sí, destruyó al mundo, ¿no es cierto? Destruyó al mundo. Y usted va a Génesis capítulo 6, va a encontrar usted ahí la historia, ¿verdad? Vaya, por favor, conmigo a Génesis capítulo 6. Quiero mostrarle unos cuantos versículos solamente. Porque quiero que juntos descubramos por qué fue que Dios destruyó el mundo en aquellos días. Y en Génesis capítulo 6 nos dice el por qué. Ve Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? Dice: por este motivo Dios destruyó al mundo. ¿Okay? Por este motivo Dios inundó al mundo de aquel entonces. Dice 5: y vio Jehová. ¿Qué vio Jehová? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, dice. Entonces, ¿qué fue lo que vio Dios? Sus acciones. Pero fue solamente sus acciones lo que Dios vio. Sigamos leyendo. Dice: y también vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, por dos motivos Dios destruyó el mundo de aquel entonces. Uno, por sus acciones, pero dos, por sus pensamientos que los llevaron a sus acciones. ¿Se fija? Entonces Dios no solamente puede mirar nuestras acciones, sino que Dios ve nuestras acciones cuando apenas las estamos tramando en nuestro corazón. Antes de que nosotros hagamos las cosas, Dios ya nos vio. ¿Se fija? Las personas, mire qué triste, colóquese en aquel entonces, ¿verdad? Dice aquí el versículo 6 de Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió, dice, en su corazón. Diga, y le dolió en su corazón, dice, o sea, se arrepintió. Está diciendo, se lamentó Dios de haber hecho al hombre, dice. Y luego lo que más tristeza nos debe de dar, dice, y le dolió, dice, en su corazón. Las personas que Dios había creado con tanto amor, ellos no se interesaban en él. Aquellos que Dios les había dado la vida, los había hecho nacer, les había dado el sustento para vivir sus vidas, se olvidaron de él. No querían nada que ver con él. Y le dolió en su corazón. Aquellas personas a las que Dios les había dado de su gracia, o les había, aquellas personas que les ofreció su gracia, ¿se acuerdan de la predicación de Noé? Era, arrepentíos y vengan porque viene un diluvio y Dios va a destruir la tierra por la maldad, acérquense a Dios. Ellos despreciaron la gracia de Dios, no querían la gracia de Dios, no la quisieron. Solamente un receptor de la gracia de Dios hubo, y su nombre fue Noé. Así lo dice Génesis 6:8, vea usted cómo dice la escritura. Génesis 6:8 dice, pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, aquellos otros hombres, todos los demás que fallecieron, que murieron ahogados en el diluvio, ¿hubiesen encontrado gracia en Dios? Sí, pero ellos no se interesaron en la gracia de Dios. Solamente hubo una persona que estuvo dispuesta a recibir el regalo de la gracia de Dios, y ese fue Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, pero, dice, ese pero es un pero que hace una excepción, dice. Todos eran malos, dice, pero, dice, Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová, dice así. Ahora la pregunta debemos hacernos nosotros, ok, ¿por qué? ¿Por qué Noé halló gracia y los demás no? Bueno, Génesis 6:22 nos dice la respuesta. Vea cómo dice Génesis 6:22. Dice, y lo hizo así Noé, dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que hizo Noé para hallar gracia ante los ojos de Jehová? Pues Noé lo que hizo fue de que no fue hipócrita. Noé no fue hipócrita. Noé vivió lo que predicó. Dijo las cosas, sí, pero también las hizo, ¿se fija? O sea, se salvó por no ser hipócrita. El Señor Jesús, les digo una y otra vez, amonestó a los escribas y a los fariseos por su hipocresía. En Mateo capítulo 23, vaya, regrese una vez más al Nuevo Testamento, y usted va a Mateo 23, va a encontrar allí algunos versículos bien interesantes, en los versículos 2 al 4, y vea cómo les dice, ya lo leímos, pero quisiera leerlo una vez más. Mateo 23, 2 al 4, dice así, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dice ahí. ¿Se fija? Esa es su hipocresía. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Noé sirvió a Dios de corazón, no solo de labios, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, por cómo vivimos, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestro corazón. Tito 1:16, pasaje bíblico muy interesante. Tito 1:16, díganlo, véalo en la pantalla si gusta, pero dice así: profesan conocer a Dios. ¿Qué es profesar? Profesar es labios, ¿verdad que sí? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, las buenas obras que ellos realizan ante Dios están reprobadas. ¿Por qué? Por su hipocresía. Ahora, yo tengo que decirles una cosa, hermano. Yo no estoy aquí porque soy perfecto, ¿eh? No, yo también tengo mis momentos, tengo mis tiempos de hipócrita también, tengo que reconocerlo. No siempre vivo como debo de vivir así, no soy perfecto, tampoco. No me estoy excusando, solamente lo estoy reconociendo, ¿ok? Pero a pesar de mi hipocresía, Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes en este día. Él quiere que sepamos que detesta la hipocresía. Cristo quiere que sepamos que si queremos adorarle, tenemos que hacerlo de corazón. ¿Y quién lo diría? Me preguntaba yo esta semana, ¿quién lo diría? ¿Es posible venir al templo nomás a perder el tiempo si no lo hacemos de corazón? ¿Es posible venir al templo y que sea simplemente una pérdida de tiempo que no sirva para nada cuando hay hipocresía? Cantas, pero él no oye. Ofrendas, pero él no lo recibe. Sirves, pero él no se agrada. ¿Cómo más honramos a Dios solamente de labios? ¿Cómo honramos a Dios de labios, como lo dijo Jesús? Como lo dijo el profeta Isaías. Adoramos a Dios en vano, atención con esto, cuando lo hacemos solo para vernos bien. Adoramos a Dios en vano cuando lo hacemos solo para vernos bien. De nada sirven nuestras buenas obras cuando lo hacemos solo para vernos bien. Y acuérdense, yo no puedo criticarlos, pero Dios conoce, ¿verdad?, nuestros corazones. Ustedes no pueden criticarme, pero Dios conoce mi corazón. Y esa precisamente es la característica de los hipócritas. Ser hipócrita no solo es no vivir el mensaje que se predica. Ser hipócrita también es hacer las cosas solamente para dar un show. ¿Okay? De hecho, la palabra que Cristo usa aquí, ¿verdad?, el Señor Jesús utiliza aquí cuando dice hipócritas, es la palabra griego que significa hipócritai, ¿verdad? Hipócritai. Por esa palabra es interesante porque cuando tú la traduces del griego, ¿verdad?, lo que significa literalmente es lo siguiente: actores de escena. Ya que a los griegos les gustaba mucho en los teatros, ¿verdad? Hipócritai eran los que salían pues, a actuar algo que ellos no eran. Se personificaban como algún personaje como de teatro, pues, ¿verdad? Y de ahí viene ese término, ¿verdad? Apócrita es actores de escena. Y déjeme decirle que esos actores, mientras estaba, ¿verdad?, la puesta en escena, mientras estaba el drama, llamémosle así, ¿verdad?, mientras estaba el drama, ellos estaban actuando como alguien más que no eran. Pero cuando se terminaba, ¿verdad?, la función y se cerraba el telón, ellos regresaban a ser los que ellos normalmente son. Digo una cosa, hay muchas personas en muchas partes que lamentablemente así son. Esos hipócritas, ¿verdad? Ponen una careta por un tiempo y luego al rato cuando están en la soledad, ahora sí soy yo quien soy yo. Ahora, ¿por qué estos actores en el teatro griego hacían eso? ¿Sabe por qué? Primero, por el reconocimiento humano, del humano, ¿verdad? Ellos querían ser famosos. ¿Por qué los de Hollywood y todo? ¿Por qué se meten y quieren ser famosos? ¿Por qué son actores y actrices, ¿verdad?, y cantantes y lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Buscan fama, buscan el reconocimiento de las personas. ¿Okay? Buscan el aplauso de las personas. Por eso debemos de tener mucho cuidado con eso en lo que realizamos, inclusive dentro de la iglesia. Porque si no tenemos cuidado, puede que nomás estemos sirviendo o haciendo lo que hacemos porque estamos dando show, porque queremos que nos miren. Y según Cristo, eso es hipocresía. ¿Estamos predicando bien, hermanos, o le paramos? No estoy buscando su aplauso, ¿eh? Estoy asegurándome de que estamos comunicándonos, ¿verdad? Según las enseñanzas del Señor Jesucristo en este pasaje bíblico, hermanos, si usted va a Mateo capítulo 6, ya vaya conmigo a Mateo capítulo. Le digo que, se fija, ya fuimos al capítulo 23, al versículo 15, capítulo 23, capítulo 6. Entonces, Jesús habló de hipocresía, ¿se fija? Está por todas partes en Mateo, ¿verdad? La hipocresía. Jesús condenando, ¿verdad?, la hipocresía, tratando con la hipocresía. Y según las enseñanzas del Señor, nosotros, fíjese, según Mateo capítulo 6, versículo 2, nosotros podemos ser hipócritas al ayudar al prójimo. ¿Okay? Cuando ayudamos a alguna persona necesitada, nosotros podemos ser hipócritas. ¿Sabía usted eso? Es lo que me está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 2, ¿verdad? En el sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Él le dice a las personas estas palabras. Cuando pues des limosna, y déjame aclarar una cosa, cuando ofrendamos en la iglesia, eso no es limosna, ¿eh? Eso es una ofrenda, un regalo de gratitud y devoción a Dios. Limosna, eso es otra cosa. Eso se refiere a alguien que tú le estás haciendo, como dicen allá en México, una caridad, ¿verdad? Vienen algunas personas, me das una caridad, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Eso es una limosna. Dios no necesita nuestras limosnas, no necesita ni nuestras ofrendas. Él no ocupa nada, es Dios. Pero Jesús está diciéndoles aquí, cuando des limosna o cuando ayudes a alguien necesitado, ¿okay? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen ¿quiénes? Los hipócritas, dice así, en las sinagogas y lo hacen en las calles. ¿Para qué lo hacen? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que esos ya tienen su recompensa, dice así. Qué tremendo, ¿no? Al nosotros querer, o sea, no solamente ayudar al necesitado, sino cómo lo hacemos. Nosotros podemos caer en hipocresía si no tenemos cuidado. No hagas tocar trompeta. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, dice que tu mano de izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha, ¿no es cierto? Dice, y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público, ¿no dice así? No puedo evitar pensar en Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Otro perfecto ejemplo, ¿verdad? No ejemplo perfecto. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron estas personas? Usted conoce la historia, ya en Hechos, ¿verdad? Dice que querían verse bien. Fueron, vendieron las propiedades, como veían que todos los hermanos iban y vendían todo lo que ellos poseían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ayudaran a las necesidades de los hermanos de la iglesia. Dice que ellos dijeron, no, pues nosotros también. Nosotros vamos a vender una propiedad y vamos a tener mucho dinero. Y, o sea, y vinieron y mintieron, ¿verdad? Sustrajeron, dice la palabra, del dinero que ellos habían cobrado por su terreno y vinieron, lo pusieron a los pies de los apóstoles y usted sabe lo que pasó con ellos, ¿verdad? Dice, ¿por qué quisieron engañar? Y dice, ¿sabe por qué, hermano? Porque eran hipócritas. Querían verse bien. Y Pedro dijo, no, dice, por cuanto mentiste, dice, al Espíritu Santo de Dios, o quisiste mentir al Espíritu Santo de Dios, dice, ahorita mismo te van a sacar los jóvenes muertos, y pum, cayó ahí Ananías. Al rato vino, ¿verdad? Zafira, la misma cosa, ¿verdad? ¿Cuánto? No, pues tanto. ¿Verdad? No, dice, tú también, vas para abajo, y ahí quedó también. Digo que a Jesús le cae gordo la hipocresía. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Fíjese, ellos estaban ayudando al prójimo en realidad, pero Dios los eliminó, los fulminó por querer ayudar a las personas y al mismo tiempo tocar trompeta delante de ellos mismos. ¿Fíjate? Según las enseñanzas del Señor Jesucristo, otra manera en que nosotros somos hipócritas, fíjese, interesante esto, nosotros podemos ser hipócritas al orar. ¿Sabía usted eso? Nosotros podemos ser hipócritas al orar. En nuestra oración nosotros podemos ser hipócritas si no tenemos cuidado de nosotros mismos, de nuestras intenciones verdaderas. Vea Mateo 6:5, cómo habla ahí. Dice, y cuando ores, dijo el Señor Jesucristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa, dice así. ¿De qué otra manera podemos ser hipócritas? Según las enseñanzas del Señor Jesucristo, podemos ser hipócritas también en nuestras prácticas eclesiásticas o las cosas que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Digo, yo sé que no todo mundo hace algo en la iglesia, pero hay varios que hacemos cosas en la iglesia, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, las cosas que hacemos en la iglesia, como nuestra asistencia, la oración pública, el ofrendar o el servir en la iglesia, son cosas que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Son prácticas eclesiásticas, ¿verdad? Nosotros podemos caer en hipocresía también. Dice Mateo 6:16, fíjate. Mateo 6:16 dice, Señor Jesucristo dice, cuando ayunéis, ¿qué es eso? Una práctica eclesiástica, una práctica religiosa de los judíos, ¿eh? Y dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, dice así. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Significa ser como muy estrictos en la práctica de, muy dogmáticos, ¿sí? En lo que hacemos, ¿verdad? En la iglesia. O sea, usted lo dice, como los hipócritas, dice así, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, y ya tienen su recompensa, dice ahí. ¿Sí? Por eso siempre yo he dicho, hermanos, ¿verdad?, que los autoexámenes personales son muy saludables. El autoexaminarnos, ¿recuerda usted lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo, examinaos vosotros mismos, dice, para que no seáis juzgados, dice, ¿verdad? Examínese cada uno de vosotros, dijo así, ¿verdad? El autoexamen es algo muy saludable porque, y debemos de hacerlo periódicamente, porque ¿sabe qué? Un autoexamen es básicamente, ok, estoy haciendo esto en la iglesia, o estoy haciendo esto para el Señor, ¿verdad? O lo que tú quieras. Y entonces decir, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Nomás voy a escoger algunas personas que están sirviendo, no nada personal, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo muchas veces voy con Gaby, ¿verdad? Yo y le digo a nuestro hermano Gaby aquí, hermano, necesitamos arreglar este salón y pintarlo y así. Y entonces ya él debía pensar, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo para Dios? ¿Lo estoy haciendo para Johnny, para el pastor? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Si tú cantas aquí arriba, ¿verdad? Los que cantan aquí arriba, ocasionalmente es muy saludable. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué hago lo que hago? Sabemos por qué hacemos. Admiro aquí a Chuyito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué tocamos en la rondalla? ¿Por qué hago lo que hago? Quiero que me miren, quiero ser famoso, me quiero ver bien, ¿verdad? O lo hago para el Señor. Para dar autógrafos, dice. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, verdad? Eso es hacer un autoexamen. Por eso, de hecho, ese es el propósito, uno de los principales propósitos cuando yo hago lo que se llama el retiro estratégico, junto a todos los que están sirviendo en la iglesia, me los llevo a algún lugar, ¿verdad? Y ahí recordamos quién somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿Verdad? Eso nos ayuda a mantener bien firme nuestro propósito o nuestra intención al hacer las cosas que hacemos. Porque muchas veces nuestras motivaciones se pueden adulterar con deseos de fama o de verme bien, ¿verdad? O de querer simplemente dirigir y mandar en algún equipo de trabajo. Entonces debemos de ocasionalmente, ¿verdad? Autoevaluarnos, ¿verdad? Entonces fíjense, mi propósito de hoy ha sido, ¿verdad? Hasta el momento, contestar a la pregunta, ¿qué es la hipocresía según Cristo? ¿Y cómo honramos a Dios de labios solamente? Pero finalmente, ya para cerrar, ¿verdad? Quisiera contestar una última pregunta, ¿verdad? Y es la siguiente, ¿no? Ya establecimos, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Cristo se enojaba, sí, cierto. Pero ¿por qué se enojaba Cristo? ¿Verdad? ¿Cuál era una de las cosas que le hacía enojar mucho a él? Pues la hipocresía. La pregunta es, ¿por qué a Cristo le molesta tanto la hipocresía? ¿Por qué le hace enojar a Cristo tanto la hipocresía en su pueblo? Dice, este pueblo, dice, bien profetizó Isaías de vosotros, dice. ¿Ah? Este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí. En vano me honran, dijo así. Bien lo dijo Isaías, dijo Jesús. ¿Por qué estaba tan enojado Cristo con la hipocresía? Respuesta. Jesucristo le enoja la hipocresía de su pueblo porque impide a otras personas acercarse a él. Pregúntele a la gente. ¿Por qué no va a salir ese? Usted lo ha escuchado. Es que ahí hay muchos hipócritas. Ahora, yo no estoy diciendo que es una buena excusa para no venir a la iglesia. De todas maneras, le va a ir en feria también porque no vino a la iglesia, ¿verdad? Y también está viendo nuestras faltas y no está viendo la hipocresía en ellos mismos. O sea, las cosas como son, ¿no? No estoy diciendo que es una buena excusa, pero fíjese, ¿cómo impide a los incrédulos venir a Cristo cuando el pueblo es un pueblo hipócrita? Y por eso Cristo le enojaba, porque la hipocresía aleja a las personas de la iglesia, aleja a las personas de él. Vea cómo dice Mateo 23:13. Vaya, por favor, Mateo 23:13. Vea el versículo ahí, Jesucristo con sus mismas palabras lo dice. Mateo 23, versículo 13, les dice a los religiosos de sus días, les dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Cómo les dice? Hipócritas, les dice. ¿Por qué eran hipócritas? Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Todo porque dije, ¿cómo podemos nosotros traducir ese pasaje bíblico al día de hoy? No pichas, ni cachas, ni dejas batear. Es lo que está diciendo Jesús. Por su hipocresía, dice, vosotros cerráis el reino de los cielos, dice, a los hombres. Pues ni ustedes se meten, ni dejan entrar a los otros. Un versículo, hermanos, muy revelador en realidad. La hipocresía de los de la iglesia cierra el reino de los cielos delante de los hombres cuando nuestro verdadero trabajo es acercar a los hombres al reino de Dios. Cuán importante es ser, vivir una fe sincera, ¿verdad que sí? Y usted lo sabe, ya lo dijimos, nada desilusiona más a los incrédulos que la hipocresía de los creyentes. Por eso debemos de cuidarnos, hermanos, de ser creyentes auténticos. Ahora, no estoy diciendo ser creyentes perfectos, no habemos, pero estoy diciendo ser creyentes sinceros. Tal vez no hagamos todo a la perfección, pero por lo menos hay que hacerlo de corazón. ¿Amén? No solo de labios, dijo el Señor Jesucristo. No olvidemos, ¿verdad? Nosotros somos esa iglesia que no es perfecta, pero es sincera. Y así nos conozcan, ¿verdad? Mira, esa iglesia, ok, no son perfectos, pero por lo menos son sinceros, ¿verdad? Esa es una buena meta para nosotros, hermanos. Ser esa iglesia, ¿verdad? Que no son perfectos, pero por lo menos son sinceros, ¿verdad? Y, hermanos, definitivamente ya debemos de reconocer nuestras fallas en esta área para no cerrar ante los hombres el reino de los cielos. Cierro con una historia, ¿verdad? Acerca del zoológico, porque pues tengo que ir muchas veces al... semana al zoológico. Se cuenta que había un zoológico, ¿verdad? Que pues se destacaba porque pues tenía una grandísima colección. Todos los animales, ¿verdad? Tú los encontrabas en ese zoológico. Un día, pues tristemente, el gorila se murió. Pero pues el zoológico quería mantener, ¿verdad? Su apariencia de que pues tenían una gama completa, ¿verdad? De animales en sus áreas de exhibición. Así que dice que contrataron a un hombre, ¿verdad? Para que se pusiera un traje de gorila y lo metieran, ¿verdad? Ahí en el área, ¿verdad? De los gorilas y aparentara, pues, que todavía tenían un gorila. Estaba este hombre ahí, ¿verdad? Pues le iban a pagar una buena feria, así que él estuvo actuando ahí como si fuera un gorila. Y ya tanto estaba metido en su rollo actuando como gorila que se resbaló y cayó en el área de los leones, en la jaula de los leones cayó. Así que él comenzó a gritar, ¡ah! Se le olvidó que era gorila, empezó a gritar, ¡ah! ¡Sáqueme por acá! Hasta que el león le habló y dijo, cállate, cállate, dice, porque si no nos corren a los dos. La hipocresía, hermanos, verdaderamente, mire, yo sé que quise hacer eso porque la verdad es de que estuvo fuerte el día de hoy la plática, ¿verdad? La hipocresía no es algo que da risa, es algo que verdaderamente nos pone a pensar, ¿verdad? Y la hipocresía, hermanos, como lo podemos ver en los labios del Señor Jesucristo, es cosa seria, porque impide a los hombres, hermanos, llegar a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, yo le recuerdo una vez más, ¿verdad? Que la gente no necesita ver cristianos perfectos, pero sí necesita la gente mirar personas de corazón sincero, ¿verdad? Así que, hermanos, esforcémonos, ¿verdad? Para ser un ejército de gente sincera, ¿verdad? De gente sincera que no andamos buscando engañar a las personas, ¿verdad? Primero para honrar al Señor, ¿verdad? Pero también porque hay otras personas que necesitan, ¿verdad? Mirar una fe sincera, ¿verdad? Así que solamente te quiero invitar, ¿verdad? Que tú entres a este ejército de sinceridad, ¿verdad? Y que seamos verdaderamente creyentes de corazón, porque así nos dice la Escritura, ¿verdad? El escritor de Hebreos 10:22. Dice así, acerquémonos con corazón sincero. ¿Escucharon cómo? Dice, acerquémonos con corazón sincero, dice así. en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura.
Si deseas más información sobre PIBSI y sus ministerios, visita nuestra página web en www.pibsi.org.